Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Los trabajos de demolición de la Romareda van a comenzar el próximo verano tras el concierto que Enrique Bunbury va a ofrecer el 6 de julio en el estadio.
Las obras se harán por fases y la construcción del nuevo campo de fútbol estará terminada en 2029 con el objetivo de cumplir los plazos exigidos por la Federación Española de Fútbol para que Zaragoza pueda ser subsede del Mundial de Fútbol de 2030. Ese es el compromiso adquirido por el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, que esta mañana han constituido la sociedad mercantil que se hará cargo de este proyecto.
9.500 vehículos circulan cada día por los túneles del Monrepós, un tráfico que es especialmente intenso durante estos días de Navidad.
Son 7 túneles en la A23 y 3 en la Nacional 260. Se vigilan y monitorizan desde el centro de control ubicado en la localidad de Arguís. 78.000 vehículos pasaron por el puerto de Monrepós en el último puente de la Constitución, y en cuanto a la mejora de las infraestructuras en esta zona, el pasado mes de octubre salieron a licitación por 115 millones las obras del último tramo de la A23 entre La Nave y Sabiñánigo Sur.
La Guardia Civil de Alcañiz ha esclarecido más de 20 delitos de robo con fuerza en esta localidad de Teruel.
Hablamos de robos en vehículos, trasteros y almacenes, de donde se sustrajeron radios de vehículos, herramientas, bicicletas y hasta patinetes eléctricos. El juzgado de Alcañiz ha abierto diligencias por este caso, en el que hay una persona detenida.
No dejamos la crónica de sucesos porque dos personas han sido citadas para juicio rápido por conducir habiendo perdido todos los puntos.
Ha ocurrido en el distrito zaragozano de Casablanca. Una de ellas, de 35 años, ha sido localizada por la policía en la calle Marcelino Álvarez. La otra, de 54 años, en la calle Embarcadero. Los vehículos de ambas personas han sido puestos a disposición judicial.
La Policía Nacional ha retirado de varios comercios de Calatayud numerosos juguetes que no cumplían con la normativa.
La mayor parte de ellos eran juguetes potencialmente peligrosos, ya sea por estar compuestos de materiales nocivos para la salud o porque, debido a sus pequeños componentes, pueden provocar situaciones de asfixia a los más pequeños. En lo que llevamos de año, la Inspección de Consumo del Gobierno de Aragón ha retirado más de 43.000 juguetes en las 11.500 actuaciones que se han realizado.
Y mañana se inaugura una nueva edición del Belén Viviente de Estadilla. Es el Belén Viviente más grande de Aragón.
Cuenta con 250 figuras y en él se representan más de 70 escenas diferentes, así como oficios y costumbres de esta zona de la comarca del Somontano. La representación de este Belén Viviente será los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre. Las entradas cuestan 5 euros y parte de los beneficios se van a destinar a la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Barbastro.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las ordenanzas fiscales para 2024 consolidan a Zaragoza como referencia a nivel nacional por ser la gran capital con menor presión fiscal del país. El Ayuntamiento mantendrá al mínimo legal el tipo de impuesto de bienes inmuebles, IBI, y las ventajosas condiciones establecidas en los últimos años en la plusvalía municipal y el impuesto de actividades económicas. La ciudad de Zaragoza cuenta desde esta semana con una nueva oficina de turismo, puntera y adaptada a las necesidades de los visitantes, que siguen incrementándose año tras año. Las nuevas instalaciones, situadas en la plaza de la Delegación del Gobierno, están dotadas de sistemas de última generación para mejorar la experiencia de quienes realicen sus consultas y también gozan de una completa accesibilidad. El Rastro de Zaragoza abrirá de forma extraordinaria el próximo viernes 5 de enero de 2024. Además, este mercado ambulante y de segunda mano de la Almozara organiza estas Navidades varios sorteos y actividades.
Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Quieres ofrecer un regalo bonito, sorprendente y solidario?
En el Espacio Garden de Atades tenemos flores, plantas y todo tipo de adornos vegetales para tus mejores ocasiones. Si compras en Espacio Garden, ayudas a crear empleo para personas con capacidades diversas. Apoya la causa inclusiva de Atades y visítanos en Espacio Garden, calle Clara Campoamor 25 de Zaragoza.
Realiza tus compras en gardeniers.es. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Nos metemos hasta la cocina de...
Nos vamos directos al chalet, como hacemos todos los jueves, en la calle Santa Teresa de Jesús número 25, un lugar extraordinario. Te digo una cosa, en esa terracica hoy, que está guarecida del cierzo, se tiene que estar de maravilla. Gracias a Dios, todos los jueves nos abren las puertas de la cocina, pues un jefe de cocina, que es Eduardo Martínez. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Buenos días, aquí muy bien, ya viendo la luz, como decimos, ya, de la fiesta, ya teniendo ya el punto de mira ya en la Navidad y
claro,
pronto ya unas vacaciones merecidas.
Sí, porque ahora tendréis, entiendo que muchísimo trabajo, ¿no? Que es todo súper intenso.
Sí, aún siguen los coletazos de cenas de empresa y el día de Navidad y luego Año Nuevo.
Eso es. Oye, sí. Cuéntanos hoy qué nos traes en este día tan especial, Eduardo.
Pues mira, hoy había pensado en traer una medio receta, medio tutorial casi, porque si os parece os voy a hablar un poco de cómo hacer una terrena de foie gras, un micuit, que ahora que vienen así reuniones familiares y eso, pues es un producto que bueno, que ahora en estas fechas pues alargamos un poco más el monedero, ¿no? Pero que cunde, porque con un hígado que compremos tenemos para el día de Navidad, Año Nuevo y si somos pocos, hasta para Reyes.
Así, ¿eh? Venga, pues a ver, ¿cómo lo hacemos? Cuéntanos.
Bueno, pues necesitaremos pues un hígado de pato, que pues suele estar entre 500 y 600 gramos, un poco de sal, pimienta y pues un poco de oporto, coñac, ron, lo que queramos. Lo que vamos a hacer primero es con el hígado, lo vamos a sumergir un par de horas en una mezcla de agua y leche a partes iguales, que quede sumergido, y lo dejamos ahí 2 horas, pues para que desangre un poquito las venas y coja un poquito de sabor. Luego lo vamos a sacar y el foie gras se divide en 2 lóbulos, ¿vale? Que con la mano, cuando lo cojamos, enseguida lo vamos a ver. Se dividirá en 2 lóbulos, uno más grande y otro más pequeño. Con un cuchillo pequeñito, lo que vamos a ir haciendo es o cortarlo en trocitos o partirlo por la mitad transversalmente. Encontraremos 2 venas grandes, que serán las que retiraremos, y luego veremos más pequeñitas, que eso, pues bueno, nos armamos un poco de paciencia y es un poco el trabajo que nos va a llevar,
Pero hay que quitarlas, ¿no?
Exacto, vale. Sí. A ver, si nos quedara alguna vena, pues el único inconveniente es que cuando esté hecho, pues a la hora de untar, pues veremos una vena y la podemos retirar, que tampoco pasa nada. Depende de lo remilgados que seamos a la hora de comer, de las aprensiones, pero vamos, no es para tanto, ¿vale? Entonces, cuando tengamos todo ya desmenuzado y desvenado, le vamos a poner sal, pimienta, abundante, ¿vale? Unos 20 gramos de sal por medio kilo, 4 o 5 vueltas de pimienta y 5 o 6 cucharadas del licor que hayamos deseado, ¿vale? A mí me gusta mucho ponerle oporto. Todo eso, luego, recomiendo usar unos guantes porque nos va a pringar las manos, ¿vale? Lo vamos a trabajar con las manos, vamos a hacer como una especie de pelota alargada, ¿de acuerdo? Como un churrito gordo, ¿eh? Tampoco que sea muy fino. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, le damos forma o con papel film o con papel de horno, ¿vale? Y lo metemos un ratito a la nevera para que coja frío. Y si somos muy habilidosos, pues lo podemos hacer directamente. Cogeríamos el rollo, extenderíamos un paño de cocina limpio, que no sea muy gordo, que sea de tela fina, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vamos a hacer esto, foie gras o torsón, que se dicen los franceses, que es al paño. Entonces lo metemos en el paño y lo enrollamos en el paño. Atamos los 2 extremos con papel filo, con una cuerda que tengamos, y lo dejamos en la nevera un par de horitas para que coja un poco de cuerpo, ¿de acuerdo?
Vale.
Y ahora lo que vamos a hacer es cocerlo en agua. Entonces tenemos que coger una cacerola donde nos entre el foie gras y le vamos a poner un plato con peso. Entonces esa cacerola la vamos a poner con agua, laurel, tomillo, romero, alguna pastilla de caldo concentrado, sal y unas bolas de pimienta. La ponemos al fuego y cuando rompa a hervir introducimos el foie gras envuelto en el paño y le ponemos espeso, un plato con algo de peso encima para que esté sumergido. Apagamos el fuego y lo dejamos con el fuego apagado unos 30 minutos. Después lo sacamos y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y lo metemos en la nevera con el paño una noche, unas 10-12 horas.
Vale.
Retiraríamos el paño y ya tendríamos el foie gras hecho. Veremos que cuando lo metamos al agua va a perder grasa. No pasa nada, no os preocupéis, está bien. Está dentro de lo normal.
Es lo lógico, vale. Es lo normal.
Y entonces, y ahora ya nos va a quedar pues que enfríe y disfrutarlo con la familia, ¿vale? ¿Con qué lo podemos disfrutar? Pues todo el mundo creo que ya lo sabe. Podemos hacer desde un puré de manzana, con nuestra mermelada favorita, con unas buenas tostadas de pan, con un poco de chocolate incluso por encima, con salmuera, con sardinas ahumadas. O sea, bueno, foie gras es un producto que nos va a dar una versatilidad increíble para estos días.
Totalmente, es maravilloso y es verdad que no puede faltar en una mesa en Navidad. Pues hombre, pues hemos aprendido, me ha parecido un tutorial muy interesante. Eduardo, sí, maravilloso, muchas gracias.
Yo se lo he dicho a mis amigos y lo han hecho y funciona, sale, es una receta sencilla, que parece lleva días porque tiene que reposar y lleva tal, pero vamos, pero bueno, no le echas más de 20 minutos a la elaboración, ¿eh?
Maravilloso, pues oye, pues mira, y luego el orgullo que es decir, pues tú lo he hecho yo, ¿no?
Y, claro, exactamente.
Y vamos a disfrutarlo todos en familia. Muy bien. Pues Eduardo Martínez, jefe de cocina del Chalet, muchas gracias, feliz Navidad, que usted lo disfrute
igualmente
también con los suyos.
Que lo disfrutéis, muchas gracias, vale. Hasta
México.
Luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana evidentemente es una semana muy especial, un fin de semana... Bueno, pues uno de los más especiales y bonitos del año, ¿no? Ya previo a la Navidad y, por supuesto, en el Teatro de las Esquinas, así lo entienden. Oye, y es que tenemos absolutamente de todo, pero sobre todo tenemos mucha música. Porque mira, hoy por la tarde, a partir de las 8, el gran concierto de estas Navidades llega al Teatro de las Esquinas de la mano de la banda aragonesa Acordes y Desacuerdos, acompañados del Cuarteto con Cuerda. ¡Ay, qué bonito! Ya vivimos la Navidad, por supuesto, por todo lo grande en el Teatro de las Esquinas, con Acordes y Desacuerdos, que son José Luis Arrazola, son Satur Rodríguez, Quique Casanova y Richie Martínez. Richie, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Oye, qué gusto, qué bien que llega la Navidad y que nos la traéis así tan espléndida al Teatro de las Esquinas.
Pues sí, con ese desacuerdo nos ponemos el jersey navideño, con renos y estrellitas.
Sí, sí.
Y además en sentido literal. Y bueno, nos lanzamos a la piscina con este concierto que preparamos con muchísimo mimo durante todo el año, porque hay que decir que esto viene preparándose, gestándose desde el día 1 de enero ya. Y durante todo el verano, el mes de agosto, durante septiembre, en fin, que es un concierto con muchísima preparación, pero lo hacemos con mucho mimo y mucho gusto porque nos encanta que estos días sean muy musicales y, bueno, pues disfrutar. Espero que disfruten un montón todos los espectadores que acudan esta tarde.
Hombre, es además con un repertorio muy elegante, ¿no? Navideño, súper elegante además.
Sí, sí, basado en, como nos gusta a nosotros decir, música navideña, más que villancicos, que quizás se asocia un poco a la pandereta y al
claro.
y a la zambomba,
sí,
que también habrá algo de eso.
Vale.
Pero sí, nos gusta llamar música navideña, pues elegante, hay de todo, hay música de Kruner, hay música pues de los payasos de la tele, en fin, muy variado y muy divertido, yo creo.
Bueno, y es que además tenéis invitados, lo mejorcito que tenemos fuera en Aragón, ¿no? Bebo Cal, David Angulo, Lola Moreno, el Coro Mumo de Huesca, entre otros, va a ser una pasada, ¿no?
Sí, sí, totalmente además implicados. Nos encanta en esta serie de conciertos, que ya hace unos años que los venimos celebrando, invitar amigos que, bueno, pues vamos haciendo a lo largo de esta trayectoria musical. Y bueno, pues cada año tienen a bien el acompañarnos en el escenario, y como más bien has dicho, pues este año todos estos grandísimos artistas nos van a acompañar cada uno con alguna sorpresita.
Sí, ¿eh? La verdad es que tiene que ser un gustazo, ¿no? Llenar el escenario de Navidad, pero además de esa forma y con tantos invitados, y presentado además por David Marqueta, que es maravilloso. Y es una de las voces radiofónicas aragonesas.
Bueno, otro lujazo tener al gran amigo David Marqueta ahí presentando. Bueno, pues es otro artistazo de lujo el que tenemos en las presentaciones.
Bueno, pues acordes y desacuerdos. ¿Hay alguna canción que te llene en especial a ti, Richie?
Pues mira, no sé, yo creo que cada una de las canciones tienen su importancia y su significado. Pero bueno, quizá una de las así, también por animada, ¿no? Porque es de las que suben un poco la temperatura del auditorio, es la que canta Leire, que es la hija de José Luis de Arrazola.
Sí.
Y que es muy divertida, que es Last Christmas.
¡Oh, qué bonita!
Bueno, sí, está, pues bueno, la verdad es que nos da, no sé, es como que la nueva generación de acordes y desacuerdos se pone las pilas y canta con nosotros en el escenario.
¡Qué bueno! Bueno, pues que se llene de muchas generaciones esta tarde, a partir de las 8 el Teatro de las Esquinas, con este Acordes y Desacuerdos y Cuarteto con Cuerda, presentando este concierto de Navidad espectacular que no nos podemos perder. Igual tendríais que repetirlo más veces y todo, fíjate, Richie, para verlo más.
Pues bueno, nosotros, si se puede repetir a lo largo de las Navidades, pues fenomenal, porque es un concierto que no debería quedarse solamente en un día, debería
claro.
de poderse ver más días.
Eso es.
Y bueno, estamos en ello. Probablemente en próximas ediciones pues alarguemos y lo hagamos más veces durante las Navidades.
Ojalá que sí, iremos todos a verlo. Richie Martínez, un lujo tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Un besico, feliz
pues
Navidad.
Muchas gracias a vosotros. Besos y feliz Navidad para todos.
Eso es. Bueno, y espérate, porque hay más cosas, que el viernes, después del éxito del espectáculo 30, ante 6.000 personas en la Plaza de España de Sevilla, que también surgió de un avenate y de llenar los teatros, incluido el de Las Esquinas, con su anterior show Evangelio, pues Juana Modeo nos trae eso, avenate, con el que promete poner en evidencia que nadie está libre de los arranques de locura y que la vida no sería lo mismo sin ellos. Mañana viernes a partir de las 8. Y el sábado tenemos un conciertazo también, los Gandules presentando Gandulfichter. Así que no te lo puedes perder, a partir de las 7:30 de la tarde. Esta gente siempre nos trae la diversión y la alegría. Y en este caso, como siempre, en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Just dancing with
my eyes closed. Bueno, pues seguimos realizando nuestro programa de hoy, ya sabéis, desde el IACS. Y si antes hablábamos de una plataforma muy interesante, que es la de esa medicina personalizada, ahora quiero hablarte sobre otro asunto que cada vez está más en alza. Es la ciencia de los datos, algo así como ese concepto del Internet de las cosas, pero aplicado a la medicina. Y para conocer un poco mejor cómo se trabajan esos datos, a esta hora quiero hablar con nuestro siguiente invitado, es Enrique Bernal, investigador principal del grupo Ciencia de Datos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantada de estar aquí y encantada de todo lo que estoy escuchando y todo lo que nos estáis contando, que me parece francamente muy interesante. La ciencia de datos, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve?
Bueno, casi lo dice la expresión, es utilizar el método científico para, utilizando los datos que existen, todas las personas estamos dejando huellas todos los días, pues cuando utilizamos la tarjeta, por ejemplo, para sacar dinero del banco, o cuando navegamos por internet, o cuando utilizamos la tarjeta sanitaria, vamos dejando huella de ese contacto que tenemos con el servicio que nos prestan. Bueno, pues utilizar esos datos es lo que hacemos nosotros, y aplicar el método científico al uso de los datos es lo que se llama ciencia de datos.
¿Y qué utilidad tiene que utilicemos los datos en investigación sanitaria?
Bueno, efectivamente nosotros, claro, no tenemos el interés de, por ejemplo, conocer cuáles son las mejores posiciones del mercado de valores en la bolsa, ¿verdad? Nos interesa el ciclo de vida de las personas. Nos interesa, por ejemplo, saber qué medidas preventivas pueden aplicarse sobre qué personas, qué personas se pueden beneficiar más de un determinado tratamiento, qué personas pueden ser diagnosticadas más precozmente por alguna enfermedad, o si una medida de política sanitaria, como puede ser el control de COVID o la vacunación de COVID, que todos hemos estado expuestos a ello, pues ha resultado tan efectiva como prometía o, por ejemplo, si se han producido efectos adversos que podrían haber sido evitados. Cualquier cosa relacionada con la salud de las personas y su ciclo de vida.
Claro, y yo me estaba preguntando, ¿y cómo se garantiza, cómo garantizáis el uso correcto de los datos? ¿Cómo se garantiza la privacidad de los datos?
Claro, esto es muy importante porque los datos de salud son considerados en Europa como datos de especial protección. Y hay una legislación específica, que se llama Reglamento de Protección de Datos, que nos aplica a todos los europeos, todos los ciudadanos europeos y todas las personas o empresas que utilizan datos de las personas sobre su salud para cualquier objeto. En el caso de los investigadores estamos sujetos al mismo Reglamento de Protección de Datos. Cualquier investigación europeo tiene que pasar por una serie de fases. Para empezar, tiene que demostrar que la investigación que va a hacer es de utilidad social. Para seguir, tiene que demostrar que necesita estos datos para poder hacer su investigación. Y luego habrá una serie de actores que intervienen en ese proceso, como por ejemplo los comités de ética, que dirán, efectivamente, lo que este investigador pide es lo que necesita para responder una pregunta que es de relevancia social para la sociedad. Así que la privacidad, pese a que efectivamente el dato de salud es un dato de especial protección, se garantiza a través de un mecanismo en el que intervienen muchos factores y siempre hay un tercero o un cuarto por encima del investigador.
O sea, que hay como varios controles, ¿no?
Claro, hay en mi caso, por ejemplo, nosotros aquí pasamos 5 controles para poder tener los datos. Y esto más o menos... Exacto, más o menos... las personas, por otra parte, quieren que sus datos se usen para investigar en salud. Claro. Esto en Europa, generalmente, en distintos estudios se ha observado. Pero también quieren que sus datos se usen bien.
Claro.
Entonces, nosotros tenemos que garantizar que eso es así.
Bueno, pues yo quería seguir hablando de Europa, porque en los últimos años pues hemos sido testigos y cómo se está viendo esa salud en un término global, ¿no? Podríamos decir. ¿Cómo trabajan en Europa en eso, en el campo de los datos?
Sí, pues mira, ahí yo creo que podríamos hablar de dos grandes iniciativas europeas en las que además participamos nosotros de forma muy activa. Uno es el que todos los europeos podamos poner nuestros datos a disposición de los investigadores para beneficiarse de las cosas que he dicho antes y que no haya diferencias entre países. Y para eso se está creando un espacio, el Espacio Europeo de Datos de Salud para investigación e innovación, en el que nosotros estamos contribuyendo muy, muy activamente. Esto son iniciativas que construyen cultura en Europa, construyen cultura de Europa para el uso de los datos y para beneficiar a la población europea de los hallazgos científicos y de las innovaciones más punteras. Esto por una parte. Y por otra parte, estuvimos aprendiendo muchas cosas de la pandemia de COVID. Y una de las cosas que aprendimos es que los investigadores europeos no estábamos alineados perfectamente. Entonces, hay muchas iniciativas para la preparación para una futura potencial pandemia. Y ahí también el IACS y en particular nuestro grupo está contribuyendo para preparar herramientas, métodos de análisis de rápido uso para que si es preciso otra vez estar todos preparados para contribuir más unidamente que lo que hicimos en la pandemia de COVID.
Aprender, ¿no? Al final. Claro. Bueno, que nos sirva también. Cuéntenos más proyectos. ¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos?
Pues mira, el día 1 de enero, bueno, el día 1 no, que estaremos de celebración.
El 2.
Pero el día 2 de enero ¿sí? empieza oficialmente un gran programa que coordinamos desde aquí,
¿sí?
que se llama Quantum. Tiene un nombre así muy rimbombante.
¿Sí?
Y lo que pretende es proporcionar una etiqueta de calidad a las fuentes de datos que existen en Europa. Una etiqueta de calidad que signifique para un investigador que puede confiar en que esos datos tienen la calidad suficiente para hacer la investigación que pretende. Esto lo estamos haciendo con las grandes infraestructuras de investigación europeas, por una parte, datos de genómica, datos de biobancos, de los datos que hablaba antes, os he estado escuchando, Javier Gómez Arrué. Pero también los datos poblacionales, los datos que proceden de registros de enfermedad, los datos que están en la historia clínica electrónica, todos estos datos, si son de alta calidad, producen mejor ciencia y mejor salud al final. Bueno, pues este gran proyecto Quantum trata de resolver el reto de marcar, de etiquetar, de darle un certificado de calidad a los datos en Europa.
Qué interesante. Pues tienen trabajo.
Bastante.
Tienen muchas cosas que hacer. La verdad es que es impresionante todo el trabajo que están realizando y eso nos están contando un poquito así porque no tenemos más tiempo, pero sería para estar muchísimo más tiempo hablando en este caso con Enrique Bernal, investigador principal del grupo Ciencia de Datos para la Investigación en Servicios y Políticas Sanitarias del IACS. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Aldelis en mi cocina.
Pues sí, señor, aquí estamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Aldelis en mi cocina. Otra vez están con nosotros Berta Sancho y Óscar Abad, del equipo de marketing de Aldelis, a charlar un ratito conmigo aquí en la radio. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, Laura. Gracias a ti por invitarnos otra vez.
Sí, le estamos cogiendo gustillo a eso de venir a la radio.
¡Ah, fenomenal! Pues venga, dale. ¿Qué nos vais a contar hoy? ¿Tú cómo en casa?
Pues muchas gracias, Laura. Pedimos perdón a nuestras concursantes del concurso de la historia de tu receta. Tenemos que hacer un parón obligatorio porque estamos en nada en nada. Navidades y en Aldelis hay un poco de revolución todos los años. Tenemos una gama muy amplia de productos preparados, así que vamos a estar con este tema unas semanas.
Sí, es que hemos montado varios menús con nuestros productos asados o para asar, pero que ya te vienen preparados, que son súper facilitadores, que al menos el segundo plato pues te lo quitas y la verdad viene genial para estar preparando la casa o el resto de la cena o bueno, ir más desahogadamente, la verdad.
O prepararse a una misma, que es que hay veces que no te da tiempo y que no puedes pintar el ojo como Dios manda. Yo sé cómo dices ya. Pues venga, a ver esos menús, ¿de qué van? Vamos a ir planificando las cenas.
Vale, pues mira, hemos compuesto tres menús, como digo, para tres casos diferentes. Uno, el que necesitas preparar en menos de una hora. Dos, el que necesitas dejar hecho el día anterior. Y tres, el que es todo de pica-pica.
Ah, que son parecidos, pero que no son lo mismo, ¿eh? Que hay gente que este día trabaja o tiene gente a dormir en casa, no quiere liarse en la cocina. O los que se juntan muchos en una casa y cada uno lleva una cosa. Vete a saber, en cada casa...
También puede ser que, oye, haya mucha gente que no sabe cocinar o no tiene costumbre de hacerlo para muchos comensales o que no le da la gana porque a lo mejor le entran nervios, oye, y no le compensa. El tema de tener un plato principal, la verdad es que cada vez, o sea, un plato principal preparado, perdón, cada vez es más común. Todo lo que te dé un plus de tranquilidad, sinceramente yo estoy a tope.
Ya, ya te digo. Vamos a hacerlo fácil, que lo disfrutamos muchísimo más. Venga, vamos a por ello.
Venga, vamos con el primero, que es el que necesitas preparar en menos de una hora. O en una hora, no vayamos a fliparnos demasiado, ¿vale? Hemos preparado un caldito caliente para empezar y luego unas cuantas cosas para picar. Y después ya, pues el plato principal. Entonces, el entrante. El caldo de pollo y verduras de Aldelis lo calentamos, ¿vale? Y le ponemos por encima huevo duro picado y jamón. Y empezamos templando así un poquito el cuerpo. Luego las cosas de picar. Primero, cogemos unas croquetas de calidad ya hechas y para la freidora de aire. Las nuestras de Aldelis pues están muy buenas. No lo digo yo, lo dice cualquier persona que las prueba, ¿vale? Después, otra cosa. Vasitos de pulpo con parmentier de patata. El pulpo viene ya hecho. Compramos una pata normal, cocida y la troceamos. Y preparamos el parmentier con copos, muy suave, con bien de mantequilla, que es de Navidad, y un día es un día. Y luego en cuencos pequeños le damos un calentón al micro. Pimentón, un poco de aceite y listo. Y por última cosa... cazuelitas de alcachofas salteadas con gambas. El título ya lo explica, ¿no? Las alcachofas que vienen congeladas pues están muy bien y las gambas pues lo mismo. Claro. Yo pondría una cayena al saltear para que tengan un poquito de chispa. Si tienes cazuelas pequeñas pues queda más bonito y si no pues en una fuente y que la gente se lo sirva. Y ya por fin el plato principal. Nuestro pollo relleno de ciruelas, jamón y orejones. Antes de empezar a hacer lo anterior, lo metes en el horno. Y cuando acabas los aperitivos, ya lo tienes hecho porque cuesta como una hora más o menos. Y el postre lo haces mientras recogen la mesa. Sorbete de mango, triturando mango congelado, zumo de naranja, miel y unos cubitos. Y si tienes menta y le pones un poquito para decorar, pues ya te queda perfecto.
Oh, oye, pues me ha parecido preparaciones como muy fáciles de hacer, ¿no? Pero al final son unas cuantas cosas.
Sí, sí, pero si te lo escribes en un folio y te lo pegas en un armario de la cocina, pues no te dejas nada. Y si te das cuenta, hemos dicho cosas que las puedes comprar medio hechas, ya peladas, troceadas...
Claro que sí, el espíritu Balú del libro de la selva busca lo más, vital y mamá naturaleza te lo da y Aldelis también te lo da. Y que no se me olvide, todas estas ideas... Todo el mundo atento, que las iremos poniendo en nuestras redes sociales, que esto es mucho como para ir apuntando.
Ah, vale. Eso me faltaba, ¿eh? Que es mucha tela esto para apuntar y hemos dicho que no nos vamos a estresar. Chicos, oye, que muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Claro, hasta pronto.
Adiós, gracias.
¿Quieres ofrecer un regalo bonito, sorprendente y solidario?
En el Espacio Garden de Atades tenemos flores, plantas y todo tipo de adornos vegetales para tus mejores ocasiones. Si compras en Espacio Garden, ayudas a crear empleo para personas con capacidades diversas. Apoya la causa inclusiva de Atades y visítanos en Espacio Garden, calle Clara Campoamor 25 de Zaragoza.
Realiza tus compras en gardeniers.es. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Te gustaría saber por qué es imprescindible un colchón apropiado para los adultos que efectúan deporte como por ejemplo el running o el ciclismo? Piensa que un cómodo descanso en un colchón viscoelástico es básico para minimizar el riesgo de lesiones. Estos colchones se adaptan como un guante a tu cuerpo con la presión y la firmeza justa para facilitar la circulación sanguínea que se traduce con una mejor recuperación muscular. Es un consejo de Colchones Aznar. Aznar, colchones para soñar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y os preguntaréis si Álvaro Montaner no está. Está, está, pero está con protagonistas. Álvaro, cuéntanos.
Muy buenas, Laura Hernández. Pues mira, se acerca, está ya a la vuelta de la esquina la Nochebuena y la Navidad y quiero llenar las ondas de buenos deseos. Vamos a intentar hacerlo, porque ya sabes que llevamos varias semanas hablando de todo lo bueno que se hace desde el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y de sus apéndices, es decir, de esas entidades que colaboran con el mismo. Y hoy me gustaría cerrar este círculo hablando de la donación de médula. Es importantísima y es una manera de salvar vidas y de ayudar a personas que realmente lo necesitan de verdad. Por eso hoy quiero hablar con Juanjo Clavería, que es miembro de Dona Médula Aragón y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos en qué consiste la donación de médula.
La donación de médula consiste en extraer del cuerpo de una persona las células madre sanguíneas, que es lo que se llama médula ósea, para pasárselas a otra persona. Uh-huh. Esto se hace principalmente con un método que se llama aféresis y que al final lo que estamos traspasando es la fábrica de la sangre del cuerpo de una persona a otra.
¿Por qué se hace esto, Juanjo? Cuéntanos, porque te lo pregunto desde mi más puro desconocimiento, porque muchas veces hemos oído pues o hemos escuchado esas campañas para donar médula, pero ¿cuál es la razón por la que se dona esa médula?
La razón es porque hay enfermedades que no se curan si no es sustituyendo esa fábrica de la sangre que tenemos. O sea, todos nacemos con una médula ósea, esa médula ósea puede fallar. Son unas enfermedades que conocemos como leucemia, linfoma, mielomas, síndromes mielodisplásicos, aplasia medular. Hay más de 70 enfermedades en las que la médula ósea está protagoniza, ¿no? Estas enfermedades. Es entonces cuando los médicos pues inician un tratamiento que logra reparar el funcionamiento de esa fábrica de la sangre en la mayoría de las ocasiones, pero hay en ocasiones en las que no. Entonces, el siguiente tratamiento consiste en sustituir esa médula ósea que ha fallado, esa fábrica de la sangre que ha fallado, por otra que esté sana, que funcione correctamente. Y es entonces, y solo entonces, cuando se hace un trasplante de médula ósea.
Juanjo, ¿quién puede donar médula? ¿Podemos hacerlo todos o hay unos requisitos o unas condiciones?
Hay unos requisitos y aquí tenemos que distinguir dos ámbitos, el ámbito familiar y el ámbito no familiar. Para participar, ser un donante altruista para todo el mundo, porque esto es un registro que existe en España, pero que está conectado con otros registros que hay en el mundo. Al final se convierte en una base de datos mundial. Entonces, como te comentaba, para participar en este registro hay que ser mayor de edad y no haber cumplido los 40 años.
Vale.
Entonces te inscribes, pero no sabemos si vas a ser donante o no. ¿Vale? Entonces aquí te eximen diferentes enfermedades, ¿no? De poder participar, pues, por ejemplo, si has padecido cáncer, si eres diabético insulino dependiente, hay ciertas enfermedades que te eximen de poder participar en en esta base de datos, aunque tengas el rango de edad.
Vale, vale.
Y en el ámbito familiar, pues ya la edad no es el rango de edad es mayor. Conocemos casos de hermanitos que donan para sus hermanitos. Entonces eso lo coordina ya el hematólogo que lleva a ese paciente. Vale. Es el que decide en ese momento cuál es la persona idónea.
Totalmente. Para terminar, Juanjo, cuéntanos, ¿qué tienen que hacer las personas interesadas en donar para hacerlo, en donar médula?
Para las personas que estén interesadas en ser donantes de médula ósea, lo primero que tienen que hacer es informarse. Se pueden informar en nuestra asociación, que tenemos una página web donde aparece el documento oficial y todas las informaciones, que es donacula.org. Hay más páginas, ¿no? El propio Banco de Sangre también tiene un apartado de donación de médula ósea. La Fundación Josep Carreras también. Son las principales, la Organización Nacional de Trasplantes. Todos más o menos tenemos la misma información, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es informarse. También pueden llamarnos y nosotros le damos la información de forma clara, precisa, tranquila, quedamos con ellos y demás, ¿no? Y es informarse. Y después, una vez que esté informado y considere que desea ayudar a los demás por este método, pues, y reúne los requisitos de entre 18 y 40 años y una buena salud, es decir, sin más enfermedades, pues lo que debe de hacer, lo que nosotros recomendamos, es que done sangre, se haga donante de sangre.
Vale.
Y done sangre un par de veces o tres, ¿vale? De esta manera también ayuda a estos pacientes que tienen afectada la médula ósea, porque para llegar al trasplante de médula ósea se requieren muchas transfusiones de sangre previamente.
Totalmente.
Entonces, una vez que esa persona vea que la donación de sangre sienta bien en su cuerpo, pues da un paso más y se inscribe como donante, y eso se hace en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.
Claro, yo me imagino que desde vuestra asociación, desde Dona Médula Aragón, la colaboración será estrechísima con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, ¿no?
Totalmente, es que no puede ser otra, son cosas relacionadas.
Claro.
O sea, es un tejido, y el Banco de Sangre es Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Entonces, además de que ellos son los encargados, ¿no?, de hacer las recolectas de la sangre y tal, pues también son los encargados, es el organismo encargado aquí en Aragón, el centro de referencia para inscribir a los donantes de médula. O sea, entonces nosotros recomendamos eso, porque una vez que tú estás inscrito, si aparece una persona que necesita una nueva médula ósea y coincide, se aproxima mucho a la tuya, es entonces cuando te llaman. Por aquí lo importante es buscar a una persona compatible. Entonces, se necesita tener unos registros muy amplios de personas, de mucha variedad de personas, para que las posibilidades de los que necesitan una nueva médula ósea la encuentre. Fíjate, esto... hay una estadística que dice que es real, que de todas las personas que necesitan una nueva médula ósea, solo uno de cada cuatro, un 25%, la encuentra entre sus familiares, entre sus hermanos. O sea, eso quiere decir que la mayoría, 75%, tienen que ir a buscarla fuera, a un donante anónimo, que no conoce, que por casualidades de la vida es compatible con esa persona. Fíjate que tú con tu hermano, con tu hermana, compartes algunos progenitores y, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no eres compatible para hacer un trasplante de
médula. Claro.
Entonces, por eso se creó esta gran base de datos. Esto lo creó la Fundación Josep Carreras. El tenor Carreras se dio cuenta, cuando él padeció su leucemia,
sí,
que en España no había un registro. Y él, junto con el Estado español, pues decidieron crearlo, lo creó el Gobierno de España, y por eso tenemos ese registro. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora? Llenarlo de datos, que cada vez haya más personas.
Y poder conectarlas entre sí, efectivamente, esas personas.
Ahora mismo tenemos 500.000 de oportunidades en España para salvar la vida a otro.
Pues sí.
En el mundo hay 40 millones de personas inscritas. Ese medio millón de personas que hay en España, es muy importante que en España haya más, porque somos más fáciles de localizar. Sí. Es decir, si tú ahora pues necesitas una médula, o sea, viene de Cádiz, pues es más fácil que venga de Cádiz que no que venga de Oslo, ¿eh? De otra ciudad que esté hoy pronto, ¿sabes? O sea, es mucho más fácil de coordinar todo. Entonces, por eso insistimos en que las personas tienen que inscribirse como donantes de médula ósea.
Totalmente, pues importante que conectar a esas personas y sobre todo que ese registro, como nos decías, Juanjo, se vaya haciendo un poquito más grande cada vez. Juanjo Clavería, miembro de Dona Médula Aragón, que muchísimas gracias por tu tiempo y que, lo dicho, hay que estar interconectados y ser solidarios, ser altruistas, que se acercan fechas bonitas y no solo tienen que ser sobre el papel, sino también con nuestros gestos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias por llamar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Y una cosa, ahora es el momento de poner nuestra corona, de poner en valor nuestra buena noticia con la corona de Muebles Rey. Hoy es un momento clave, fíjate, en el calendario antiguo romano. ¿Por qué? Porque es que se da un fenómeno astronómico muy particular, que es la alineación de los rayos solares con la calle mayor de Zaragoza. Bueno, pues va a haber un acto que, bueno, de hecho ha habido ya un acto que conmemora el solsticio de invierno, pero también la fundación de la ciudad. Y cada año congrega a más espectadores. Y es que cuando hace 2000 años los romanos decidieron diseñar Caesar Augusta, lo hicieron mirando al cielo y proyectando sus sombras para determinar la ubicación exacta en la que se diera este prodigio cósmico, como es con el objetivo de que el Sol simbólicamente, digamos que, fecundara la Tierra. Esto dio origen al Cardo Máximo y Decúmano Máximo, que son las calles principales a partir de las cuales se estructura la ciudad de Zaragoza. Este acto, por cierto, ha sido convocado por los museos de la Ruta Caesar Augusta, los museos romanos de Zaragoza, quienes han organizado además unas charlas en el Museo del Foro Caesar Augusta. El momento cumbre, el momento especial, es por la mañana, 8:15 aproximadamente, desde la calle mayor, cuando se ve ahí justamente el sol y se nota el solsticio de invierno. Nuestra corona de hoy es para el solsticio de invierno en Zaragoza. Te recuerdo, por cierto, que nuestra corona de Muebles Rey, que hasta el 31 de diciembre Muebles Rey está con unas espectaculares ofertas de fin de año y además esta semana te descuentan el 50% del 50% de todo lo que compres. Despide el año a lo grande con Muebles Rey y recuerda, Muebles Rey está en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza.
Ay, pues nada, aquí estamos. Oye, casi previo a la Navidad, en estos días tan especiales, no nos puede faltar don Fernando Tobías para que nos quedemos en modo presente on. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues feliz en estos días previos a la Navidad, presentes con todos vosotros.
Qué bien, qué bonito. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que podemos aplicar, ¿no? Me decías, a las fiestas navideñas. Y como es habitual también, nos vamos a una entrevista a un gran tenista como es Novak Djokovic, que él admite que puede parecer, dice, enfocado, pero su batalla constante es consigo mismo, para lidiar con sus dudas y temores, que las siente en cada partido. Esto de que nuestros tenistas internacionales, bueno, digo nuestros, me refiero al mundialmente, claro, pero que los tenistas internacionales hablen así tan abiertamente de sus sentimientos, ¿no? De lo que piensan, de lo que sienten, de lo que les preocupa y les duele, a mí me parece fabuloso porque aprendemos un montón además.
Sí, sin duda. Y encima nos muestran su lado humano, porque tendemos con facilidad a idealizar, creemos que son supermáquinas, que tienen superpoderes y que este tío, que actualmente es la persona, el tenista profesional que más grandes slam tiene de la historia, te dice que todos los partidos, no que le pasó una vez en el 97, no, que todos los partidos tiene una lucha consigo mismo, con sus dudas, sus temores, sus miedecitos. Y esto me parece maravilloso porque sin duda nos pasa a todos,
claro,
todos los días, en cualquier ambiente que hablemos.
Él dice que no le gusta el tipo de mentalidad que solo invita a pensar en positivo y a no fallar.
Sí, es que hay una corriente de la psicología positiva, no toda, esto es importante matizarlo, que tiende a un exceso de positivismo y que yo soy el mejor, lo voy a ganar todo, no tengo dudas, no hay miedo, como decía Rocky, etc., etc. Entonces, sí. él pues dice que huye de ese tipo de mentalidad porque no es real.
Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos aplicar a algo un poco de esta sabiduría, ¿no?, que en este caso nos transmite Djokovic, a lo que vamos a vivir en estas inminentes fechas navideñas?
Pues mira, él utiliza unas expresiones, y ahora hacemos el salto a la Navidad.
Venga.
Como por ejemplo, pues que en su interior hay espacio para fallar, hay espacio para las dudas, hay espacio para los miedos, ¿no? Y no me obligo a estar siempre maravillosamente motivado, enchufado y con la energía on fire. Vamos a llevarlo a la Navidad. Y aprovecho para contarte algo que me compartió una amiga ayer, que no tenía ningunas ganas de que llegara la Nochebuena, por temas familiares duros que estaba viviendo. Y es que a veces podemos empezar la Navidad con tristeza, puede haber angustia, puede haber nostalgia, puede haber muchas emociones. Y si nos forzamos a que todo tiene que ser super happy, porque sí, porque es Nochebuena, pues nos estamos poniendo palos en la rueda.
Ya. Pero claro, entiendo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque eso de quedarnos ahí anclados en el dolor o en... ¿Sabes que el otro día me acordé de ti? Porque tuve una pequeña o grande decepción y me recreaba yo ahí en esa decepción y te escuché claramente decir no te quedes en Victimilandia, no te vayas allí.
No, pero fíjate, has utilizado unos verbos maravillosos. Una cosa es transitar la emoción de la tristeza o de la queja o de la decepción que te vino el otro día y otra cosa es quedarte anclada, irte a vivir a Victimilandia, recrearte, regodearte y venga a darle vueltas. Son dos verbos muy diferentes, ¿de acuerdo? Lo que buscamos, lo que es sano, lo que es funcional es vivir, transitar, dejar que la emoción te informe de lo que ha venido a decirte y luego poderla soltar y dejar espacio para que otras emociones de manera natural puedan llegar. ¿Ves? Ahí está el equilibrio, la palabra que has usado. Que no es fácil porque implica mucha sabiduría y no nos enseñaron en el cole a manejar y gestionar nuestras emociones.
Claro, eso es lo difícil. Y una cosa, Fernando, ¿y si aparece el conflicto? Que es muy fácil, porque estamos nerviosos, queremos que todo salga bien, viene la madre, la suegra, el cuñado...
Sí. Mira, pues especialmente en estas Navidades creo que es importante pararse, tener un segundo, para eso hace falta tener conciencia, tener un segundo para mirar realmente lo que está pasando y decidir, ¿merece realmente la pena este conflicto? Porque quizá la respuesta sea sí, porque necesito, oye, no seguir soportando las impertinencias de no sé quién y le voy a poner límites elegante y finamente, o no tanto. Y otras veces voy a decir, si realmente esta batalla no merece la pena ahora emprenderla. Dejo pasar, respiro, no le doy importancia, tiro de comprensión, tiro de empatía y venga, pásame los langostinos que se están acabando.
Claro.
Pero ahí uno tiene que elegir. Y elegir implica renunciar y todo en esta vida tiene un precio.
Claro. Es que igual el precio de continuar con el conflicto, no dejarnos o decir, bueno, pues aquí estoy yo, igual es que nos perdemos otros momentos, ¿no?
Sin duda, pero también es verdad que hay gente que tiende siempre a evitar el conflicto y lo que hace finalmente es comer mierda, con perdón de la expresión. Entonces,
cada uno
verá en qué momento está,
claro.
Cuál es el contexto, qué es lo que necesita, porque no puede haber, vamos, no creo que existan las recetas café para todos.
Claro.
Pero yo creo que especialmente muchos tendemos a hacer de un conflicto algo súper personal, a hacernos enseguida los ofendidos y los a Victimilandia. Y sí es verdad que en Navidad sí que podemos tener un poco más de margen, más de aguante sano, decir, bueno, no es para tanto, lo dejo pasar, y así buscar puntos de encuentro.
Ahí está. Bueno, pues nada, que busquemos puntos de encuentro. ¿Con qué recomendación final nos dejas? Venga.
Sí, yo creo que las Navidades son unos buenos momentos, son oportunidades y que siempre que nos nazca de manera natural para expresar ternura, para expresar sensibilidad, para expresar incluso vulnerabilidad, ¿sabes? Que bajemos un poco la guardia, que nos hemos defendidos, que mostremos una parte como más frágil. Creo que me viene esa recomendación, que aprovechemos las Navidades con esos seres queridos y no tan queridos, pero para expresar cariño, ternura, amabilidad, cercanía, contacto físico, abrazarnos de verdad y aguantar 20 segundos o 30 segundos en un abrazo a lo loco, ¿sabes? que sea lo que venga, si venga oxitocina, venga, a ver, y que sea lo que Dios quiera, porque... Claro, yo creo que son momentos propicios para ello.
Claro. Y oye, y decir te quiero, que eso uno se queda muy a gusto. Y hay veces que lo damos por hecho y, chico, apetece también escucharlo, ¿no?
Totalmente. Pero además tiene que ser un te quiero conectado con el sentimiento. Porque cuando hay gente que dice gracias o dice perdona, te pido disculpas, te das cuenta que lo dice por decir y está conectado, ¿no? Entonces se trata de conectar con el sentimiento antes y una vez conectado con el sentimiento, poderlo expresar.
Pues eso.
Así. Pues... Así que aprovecho para decirte, querida Laura, oye, que te quiero mucho.
Ay, pero escucha, estamos súper conectados porque yo te iba a decir lo mismo para despedirte. Pues
tía, que es súper fuerte.
Pues yo que te quiero también un montón. Que feliz Navidad, que lo pases maravillosamente bien. Nos tenemos que escuchar ya, el próximo año será.
Yo creo que sí, que ya acontecerá el próximo año.
No sé si lo soportaremos, pero bueno, hasta la...
Sí.
Hasta la... Feliz año, feliz Navidad. Un besico, Fernando.
Hasta pronto, un besico. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Bueno, pues sabéis, así hemos estado durante esta mañana, pues hablando de muchas cosas, pero sobre todo es que físicamente te recuerdo que aquí el equipo de COPE Zaragoza nos hemos trasladado hasta el IAX, este edificio que hay al lado del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, ese edificio como verde y blanco donde se hacen muchísimas cosas. Hemos descubierto lo que hacen allí, lo que hacen aquí, hacen mucha investigación, mucha innovación. Hemos estado hablando de la plataforma de medicina personalizada, de la ciencia de los datos, de lo que pintamos en Europa, que pintamos muchísimo. Y la verdad es que nos ha parecido increíble la cantidad de gente, con mucho coco, que tenemos aquí en Aragón, por supuesto, y que están trabajando al servicio de la salud. Al final, como nos decía uno de ellos, está todo globalizado y la salud de las personas importa tanto y es tan... está súper conectada con la salud de los animales, con la salud del planeta, así que cada vez más globalizados. Lo hemos aprendido hoy en el IACS, en el Instituto de Ciencias de la Salud. Y nada, casi vamos llegando a las 2 de la tarde, que te vamos a seguir contando, por supuesto, muchas más historias en esta mañana de jueves, en la que te recuerdo que continúa el Cierzo haciendo de las suyas, que lo va a seguir haciendo pues casi durante prácticamente todo el fin de semana. Bueno, el sábado es verdad que la cosa se... No, el sábado no, el domingo. El domingo ya el Cierzo se calma y seguiremos, eso sí, con temperaturas, bueno, pues ni tan mal, para la época, porque estaremos en unos 14, 15 grados de máxima durante todos estos días. Así que bueno, ¿no? Que en cuanto al tiempo, pues bien, abrígate por eso del Cierzo, por supuesto, y sobre todo muy pendientes de lo que llegará mañana, que ya sabes que es el sorteo de Navidad, extraordinario de Navidad, y que por supuesto te recuerdo que desde COPE estaremos haciendo programa especial desde el punto de la mañana para llevar la suerte allá donde toque, ojalá que sea en Aragón. Llegamos a las 2, te vamos a seguir contando más historias, quédate con nosotros, que tengas un feliz día.